En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Felices Pascuas de Resurrección, Cristo vive entre nosotros y nos corresponde a los cristianos dar testimonio de ello. Durante este periodo de Pascua vivimos con alegría y la esperanza de la resurrección del Señor y también la nuestra propia. Que seamos luz para los que nos acompañan cada día en nuestras familias y en nuestros trabajos. Y ante nosotros se avecinan tiempos de incertidumbre que deberemos de saber leer desde el contexto sociopolítico que nos tocará vivir en nuestro país en pocos meses. Pero sobre todo deberemos de saber leer los acontecimientos personales desde una lectura mediática del Evangelio de cada día. Comenzamos en el Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Rafael Montojo. Les habla encantada Marta Benito y saludamos también a Pepe. Feliz Pascua de Resurrección.
Feliz Pascua de Resurrección a todos.
Celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente. Por lo que quieras, lucha y sé paciente.
Nosotros celebramos la vida y esta Pascua de Resurrección. Saludamos a Jesús Riaza. Feliz Pascua, Jesús.
Gracias, Marta. Igualmente. Saludos para todos los oyentes. Igualmente, felices Pascuas.
Bueno, la voz de Jesús es conocida en este espejo de la Iglesia y conocida en esta época del año. Vuelve ese clásico de cine con valores en nuestra diócesis, Jesús. Otra puesta de largo, un año más.
Pues sí, sí, creo que son ya 13 años los que llevamos. No sé ya si, bueno, la pandemia ha interrumpido durante 3 años que pudiéramos celebrarlo, pero sí, son ya muchos años, efectivamente.
Son muchos años preparando estas películas, eligiendo aquellas que confieren ciertos valores que queréis dar a conocer y buscando a aquellas personas más adecuadas para su presentación. La Semana de Cine con Valores empieza el próximo lunes, día 17, y empieza con esa película de 5 lobitos.
Porque sobre todo trata el tema de las relaciones de pareja en una pareja joven que tiene un niño y cómo eso desestabiliza, ¿no? Y lo que los problemas que engendra al mismo tiempo la educación de ese niño, especialmente en los primeros meses, en los primeros momentos de cuando llega a la familia, cuando no pueden dormir. Pero es una película entrañable, muy bonita, donde la madre recientemente, bueno, es madre, ¿no?, que tiene el niño, pues busca refugio en sus padres, y entonces se encuentra la sabiduría de la madre y del padre que le van ayudando a comprender la situación y educar al niño. Me parece que es una película hermosísima, tierna, de una belleza deslumbrante y sobre todo un canto también a la maternidad, al esfuerzo de los padres y a la presencia de los abuelos.
Pepe, los niños no vienen con manual, tú que eres pediatra.
No, efectivamente, y por desgracia tampoco se hace, aunque cada vez se va sensibilizando más en ese sentido y sí que va habiendo iniciativas para que los padres puedan ir teniendo un poco esa formación. No cabe duda que esta película, cada uno de los personajes aporta mucho y tiene muchas aristas y muchas cuestiones que ir sacando. ¿Quién la va a presentar en este caso?
Sí, Sonia Sanz, es la encargada del Centro de Orientación Familiar de la diócesis. Y ya nos presentó hace unos años otra película también sobre un tema parecido y bueno, creo que estará muy bien, sí. Yo creo que la película aporta sobre todo esa mirada distinta sobre quizás las nuevas generaciones con respecto a las generaciones antiguas o la educación o la forma de afrontar estos problemas. Y me parece que la madre es una mujer muy sabia y con mucho sentido común que le ayuda mucho a la hija.
Bueno, y nos ponemos en el martes, en ese martes a las 6 de la tarde, en Noticias del Gran Mundo.
Sí, es una película dirigida. Esta película se hizo para Netflix, es de Paul Greengrass, que es un director bastante reconocido, es una película sobre el atentado del 11 de septiembre. Bueno, ha hecho varias películas de la saga Bourne. Bueno, entonces en este caso hace una película, un western, una película del oeste. Establece la relación entre un señor mayor, un ex capitán del ejército, y una niña rescatada de los indios, que ha sido educada por los indios, que no habla ningún idioma, pero se van entendiendo. Él se dedica es un viajante que se dedica a ir por las ferias y por los pueblos contando noticias sacadas de los periódicos. Él va leyendo los periódicos y comenta las noticias, y bueno, es un espectáculo que hace muy divertido. Y entonces la niña se incorpora al espectáculo con él mientras él la va llevando hacia su familia. Es una película llena de ternura, melancólica, un western pausado, sereno. Hay un tiempo profundo de dos seres humanos que se encuentran desde la más profunda soledad y se amparan el uno al otro, aunque no se entiendan en el idioma, ¿no? Se van entendiendo en los gestos y en el cariño. Se llora un poquito, pero de emoción, de lo bonita que es.
¿Por qué elegida esta película?
Bueno, yo creo que los valores que destacaría en esta película son fundamentalmente el del comprometerse. Este hombre asume un compromiso con respecto a la niña y le complica la vida. Entonces, de una forma es el tema del voluntariado, el tema de cómo el compromiso con el otro te va haciendo crecer también a ti como persona. Lo que te pasa en una incomodidad termina siendo algo que te llena más profundamente. Todo eso late en el fondo de la película.
No sé si efectivamente a la hora de elegir las películas disteis cuenta o lo hicisteis adrede el que coincida la película Belfast, que se va a poner el lunes 24, con sí. Esta actualidad que tiene el tema en estos momentos, en estos días.
No sé, ¿a qué te refieres? ¿En qué
pues
sentido,
que precisamente se cumple 25 años. Ahora, por ejemplo, está por allí el presidente de Estados Unidos. Sí. O sea que es un tema de máximo interés de música de actualidad ahora.
Belfast es una película elegida fundamentalmente porque, bueno, porque a mí me gustó mucho sobre todo, pero también porque vuelve a tratar el tema de la infancia, el tema de la evocación de los recuerdos de un niño, ¿no? Porque es que Kenneth Branagh, el director, y evoca sus recuerdos de niño en el Belfast anterior a que comenzase la terrible guerra civil que durante muchos años pues destruyó el país. Entonces, con los enfrentados de Lira y con el enfrentamiento entre protestantes y católicos. Entonces, esa naturaleza con la que convive la gente antes de que se enzarcen en un conflicto que ellos mismos querían, ¿no? Pero como siempre, los dirigentes terminan provocando el enfrentamiento entre la gente. Entonces, es una evocación poética, hermosa, rodada en blanco y negro, nuevamente con la presencia de unos abuelos encantadores. Es como una evocación realmente poética y entrañable de la infancia, de ese paraíso perdido que es la infancia.
Pues seguro que la gente la va a disfrutar, coge actualidad máxima.
Sí, sí.
Actualidad máxima que será presentada por Leonor Gómez, si no me equivoco, ¿verdad, Jesús?
Sí, exactamente, sí, sí. Sí, a Leonor también le gusta la película y como ha sido durante muchos años colaboradora conmigo en este ciclo de cine, pues se lo pedí y bueno, pues hace así.
Y Arde en Notre Dame, una película que recoge este trágico incidente y accidente.
Sí, finalmente Arde en Notre Dame, me parece que es una película que ha pasado muy desapercibida, así que la apretaron en Segovia, en los cines yo creo que la vio poca gente, y es una película donde cuenta de una especie de crónica entre el documental y la ficción acerca de cómo sucedió el incendio. Me gusta mucho la película porque deja abiertas las tres posibilidades que hay acerca de los orígenes del incendio, ¿no? No se decanta por ninguna porque científicamente no se ha demostrado que ninguna de ellas sea la real. Entonces plantea las tres posibilidades. Y luego el trabajo increíble de los bomberos para rescatar las reliquias que encierra la catedral. En el fondo, está dirigida por Jean-Paul Andon, esta película, y me sorprende mucho la mirada que tiene espiritual sobre el tema, porque en medio de la tragedia, de lo que supone que arda este símbolo de Francia, el esfuerzo es también un esfuerzo espiritual por rescatar reliquias, y hay planos y insertos que utiliza el director con muchísima frecuencia para remarcar esa dimensión espiritual que tiene la catedral. Entonces, es una película, me parece a mí, muy bonita, muy emotiva, y sobre todo el trabajo heroico de los bomberos para evitar que el incendio destruyese completamente la catedral.
Y hay una cuestión que me llamó la atención, y además comentando con más amigos que habían tenido la oportunidad de verla, les había pasado lo mismo. Te das cuenta que llega un momento en el que está habiendo incendio, 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 y en ese sentido parece que se alarga demasiado el incendio. Pero luego a continuación viene para mí lo más bonito de la película, la última parte.
Sí, exactamente. Yo creo que esa es la... la película está contada en tono documental, porque casi va narrando paso por paso cómo se provoca el incendio, cómo se consigue la movilización que hay, el caos que se organiza, luego también el trabajo de los bomberos, pero la última parte va centrándose en ese rescate de las reliquias de la corona de Jesucristo, que es una reliquia que se conserva en la Catedral de París y que es un símbolo para Francia, porque el rey que las adquirió se gastó una fortuna en su momento y se convierte en un símbolo. Entonces, digamos que todo el país queda pendiente del rescate de esa corona que puede ser destruida por las llamas. Y bueno, en el sentido de la peripecia épica de unos bomberos que también se la juegan para impedir que el fuego termine destruyendo completamente la catedral. Y cómo tienen que intervenir. Y eso requiere una pericia, un sacrificio y al mismo tiempo un conocimiento técnico. Claro, no se puede hacer cualquier cosa.
Y conocimiento técnico que yo creo que podrá dar buena cuenta de ello quien la va a presentar.
Sí, me puse en contacto con los bomberos de Segovia, gracias a un amigo me puse en contacto con ellos y les pedí si podía venir alguno a comentar la película para decirnos un poco cómo es el trabajo de un bombero, cuáles son sus intereses, cómo lo ve y un poco para que viera la película y también nos pudiera ayudar a comprenderla mejor. Sí.
Pues estas cuatro películas se proyectarán este próximo lunes y martes a partir de las 6 de la tarde en el Salón de Cine de la Casa de Espiritualidad y el próximo lunes y martes, días 24 y 25 de abril. Muchísimas gracias, Jesús, por traernos estas reseñas de estas películas y sobre todo por ofrecer a las comunidades esta posibilidad.
Muy bien, pues nada, espero que sea del agrado de la gente y que, como todos los años, pues me imagino que esto no se va a llenar, porque suele pasar todos los años. Yo lo que sí que pido es que la gente porque hay mucha gente que va y se sale a mitad. Bueno, yo pido que pues si van al cine, van al cine. Y ya está. Y se dejen llevar por la película y verla suavemente. Y luego tenemos un coloquio al final, que es bonito participar, pero bueno, desgraciadamente, por mucho que insisto en esto, no me hacen caso. No se dan cuenta de lo bonito que es estar en una butaca de cine, contemplarla sin teléfono, sin prisa, sin nada, y luego dialogar sobre lo que se ha visto, dejar abierta la posibilidad de comentar, de resolver dudas de lo que te ha gustado, lo que no. Bueno, de ir al cine. Pero bueno, la gente siempre tiene prisa.
Y también de esa lectura, ¿no?, que nos da el compartir y que nos abre las posibilidades que tienen muchas veces estas películas que una persona sola no las ve, sino que te las abre el resto muchas veces, ¿no?, en ese compartir, en ese diálogo, sí,
además,
posterior.
Como la gente ya no va al cine, pues se pierde lo que significa ir al cine, que es un espectáculo en sí mismo, ¿no? Ir al cine no es ver una película en televisión, ni en el ordenador ni en el teléfono, que es absurdo. Uh-huh. No, ir al cine es otra cosa, es un momento donde uno va a encontrarse con una historia que alguien te va a contar y más o menos bien, a divertirte o a llorar, pero a encontrarte con ese momento de plenitud de creativo por parte de la persona que te lo propone.
Pues ese momento es el próximo lunes, la primera de las películas a las 6 de la tarde, y a ustedes les pedimos que vayan sin reloj y sin teléfono y se queden un poquito más allá de los títulos de crédito. Gracias, Jesús.
Vale, Marta, gracias a ti.
Un saludo.
Adiós.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguramente muchos de nuestros oyentes no sepan que la Iglesia de la Resurrección del Señor en el barrio de Nueva Segovia cumple 25 años desde su puesta de largo. Pero un año antes comenzó a fraguarse lo que sería parte de este edificio religioso moderno y acorde con la arquitectura de uno de los barrios más jóvenes y prósperos de nuestra ciudad en la actualidad. Uno de los muchos artífices de ese gran proyecto fue don Rafael Estaire, maestro dorador y segoviano. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
Bueno, pues ha sido el destino lo de invitarle, porque ha sido casualidades de la vida que nos cruzáramos en mitad de un pasillo por motivos laborales y esa conversación ha desentrañado en esta entrevista que yo me entusiasmé. O sea que aquí le tengo, le doy las gracias por acercarse hasta estos micrófonos. Y queríamos hablar de la Iglesia de Nuestra Segovia, de Nueva Segovia, que es un símbolo del buen trabajo de un grupo de segovianos, porque usted ha hecho estas imágenes, pero el resto también está hecho por segovianos, si no es así, ¿verdad, Rafael?
Así es. Algo de lo que creo que pocos de nuestros paisanos conocen, es que la iglesia está hecha íntegramente por segovianos. Los arquitectos son segovianos, viven en Nueva Segovia, las vidrieras las hicieron artesanas de Segovia, las bóvedas las montaron carpinteros de Balsaín, los bancos creo que se hicieron en Pradena, la empresa constructora era de Navas de Oro, Navas de la Asunción. Han pasado 25 años y ya mi memoria tampoco lo recuerdo muy bien, pero que es así, y las imágenes pues se hicieron en Segovia.
Nos comentaba en ese encuentro informal que tuve con Rafael, que esa bóveda invertida en la que aquellos carpinteros de Balsaín se jugaban la vida casi momento a momento, ¿no?
Nos daba pánico verlos allí clavando a 12 metros del suelo o algo así.
Bueno, pues hoy nos trae aquí su excelente trabajo en la iconografía que se encuentra en la parroquia de la Resurrección y en concreto ese Jesús resucitado que preside el altar mayor. Es una imagen cálida, yo así la tengo en la memoria cada vez que entro. Nos da la bienvenida y esconde de múltiples horas de trabajo y de historia, así como múltiples medidas. En ella encontramos símbolos que si no fuera por Rafael, pues no los veríamos a simple vista y sería complicado entender. En primer lugar, vamos a hablar de los materiales de los que está hecho esta pieza y en qué te inspiraste.
Bueno, lo que quería es comentar aquí en la emisora que el próximo martes, dado que hace 25 años que inicié este proyecto, voy a presentarlo a la ciudad y a los que quieran acercarse allá a la iglesia y haré una explicación primero de cómo está hecho físicamente, es decir, los materiales. La pregunta que me has hecho, los materiales es madera de pino, alistonada, y después lleva todo un proceso de el dorado barroco, con una preparación de aparejo, sobre el aparejo el dorado con panes de oro y panes de plata, y sobre esos panes, sobre ese fondo, se utiliza la policromía es al temple. Una de las novedades que ha aportado yo al oficio es incluir taraceas, incrustaciones de taracea, de pequeñas tiras de madera.
Esos son los materiales de los que está hecho, pero ¿en qué te inspiraste para sacar esta imagen?
El rostro está inspirado en un mosaico bizantino del siglo XIV que está en Santa Sofía de Estambul. Y lo que es el cuerpo, la vestimenta, está inspirado en una imagen bizantina que está en la iglesia de Chora, también de Estambul, del siglo XIII. Después ya la composición a base de cubos es una composición libre, ya mía, para dar la idea de que la resurrección de Cristo se produce con la salida del sepulcro, donde las piedras que lo cubrían salen proyectadas en todas direcciones de una forma caótica.
Esa forma caótica también tiene su explicación y ustedes, como bien han podido escuchar a Rafael, lo explicará el próximo martes a las 8:30 en esa parroquia de la Resurrección, pero también guarda unas proporciones concretas que podemos ver en otros edificios segovianos, Rafael.
El icono tiene una presencia física que todo el mundo lo nota y lo aprecia, como están grabados los símbolos de los tetramorfos o el alfa y el omega, es decir, símbolos de la iconografía cristiana. Pero al mismo tiempo hay encriptados una serie de detalles que solamente si el autor lo explica se puede ver. A la pregunta de las medidas que tiene la imagen es de 3,60 m de alto por 2,25 m de ancho. Y no son unas medidas cualquiera, porque son las medidas que proporcionan la forma áurea, el rectángulo áureo. Nos da la divina proporción. Eso, insisto, lo explico, y además con imágenes y con los bocetos y proyectos para que lo puedan distinguir.
¿Qué querías conseguir con esta imagen, Rafael?
Era una obsesión para mí. Las palabras de mi padre, él, un castellano recio, excelente artesano, me decía, cuando hagas una imagen, que apetezca rezarla. eso a mí me obsesionaba, que lo que transmitiera la imagen fuera ayudar al acercamiento, al fervor, que aquellas personas que fueran a pedir algo les apeteciera, aquellas personas que fueran a agradecer algo les apeteciera. Por eso busqué la inspiración en la iconografía que a mí más me impacta, que es la serenidad de esos iconos bizantinos.
Son muchos los trabajos que has hecho a lo largo y ancho de nuestra provincia. También en Segovia capital podemos ver algunos de ellos. Ese libro de firmas del Ayuntamiento de Segovia son otras de las cosas que realizas, además de iconos y demás. Pero bueno, háblanos de ese libro de firmas del Ayuntamiento de Segovia, por ir desvelando otros trabajos como maestro dorador.
Bueno, vale, pues eso es otro capítulo de mi oficio, es el miniar pergamino. Eso sí que es un oficio que hace 500 años que ya dejó de tener ninguna vigencia. Una vez que aparece la imprenta y es aquí en Segovia, el sentido de los amanuenses, de los copistas, deja de tener utilidad. Y al mismo tiempo, los miniaturistas son sustituidos por los grabadores. Entonces, saber hacer el oficio tal y como se resolvía antes es lo que yo mantengo. En el caso del libro del Ayuntamiento, pues aprovecho también para decir que va a hacer 25 años y con ese motivo, dentro de semana y algo, el Ayuntamiento se va a presentar aquí en la ciudad.
Pues ese libro que podrán también ustedes participar de esa conferencia que dará Rafael Estairi. Hay regalos institucionales que se encuentran en la Casa Real, ese regalo del Ayuntamiento de Segovia a sus majestades los reyes, la conquista de Madrid por los segovianos.
Sí, toquemos también esta cuestión. Fue un encargo que me hizo el Ayuntamiento, estamos hablando también de hace pues 25 años, porque fue al mismo tiempo, y en la Sala Blanca del Ayuntamiento de Segovia, donde se reciben a las personalidades, los techos representan precisamente eso, a Díaz San y a García de la Torre conquistando Madrid, de ahí que Madrid sea el mejor pueblo de la provincia de Segovia, y es lo que representa ese icono.
Restauraciones en muchas de nuestros templos segovianos, un Santo Tomás de la Higuera. Veo aquí.
En el capítulo de restauraciones, sí tengo que decir que mi preparación en el oficio como tallista, como dorador y como policromista me ha permitido hacer las restauraciones de forma integral, sin tener que depender. Aquellas mutilaciones que pudieran presentar las imágenes, podía resolverlas pues tallando, o los fallos que tuvieran de dorado, la limpieza.
Son muchos los trabajos que ha realizado y que sigue realizando Rafael Estairi, pero a mí me gustaría preguntarle por el futuro de la profesión de dorador. ¿Cómo lo ve? A micrófono abierto.
Bueno, eso no tiene ningún futuro ni va a ningún lado. De hecho, ya han desaparecido los talleres de los batiojas. Los batiojas son los artesanos que nos preparaban los panes de oro. Yo me nutría en Madrid, era un encanto aquel taller y aquellas personas. Ahora, pues cuando necesito oro, pues lo tengo que traer de Italia. En las escuelas de restauración se sigue enseñando a dorar, pero lo que es el dorado en exclusivo que se hacía pues en el barroco, eso ya no tiene ningún sentido.
Yo confío en que siga esta profesión porque escucharle hablar y estar a su lado y ver sus obras, las obras que nos ha dejado, que nos lega a esta sociedad es importante. Y a ustedes les invito a que participen de esta conferencia el próximo martes a las 8:30 en la Parroquia de la Resurrección. Van a descubrir verdaderos detalles de esta obra que nos recibe en el altar mayor de la Parroquia de la Resurrección. Muchísimas gracias, Rafael, por estar con nosotros aquí y por desvelarnos parte de estos secretos y sobre todo de su gran obra que deja a los segovianos. Muchísimas gracias.
Pues yo agradezco tus palabras, agradezco la confianza que pusieron en mí hace, pues eso, 25 años para dedicarme a esto, que mi trabajo, lo que siempre me duele es que creo que podría haber hecho mejor el trabajo siempre.
Muchísimas gracias, Rafael.
Adiós.
Hasta aquí lo que ha sido El Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les dejamos con Pilar García Muñiz y Mediodía Cope.